Ernesto Íñigo y ahora Martín. Y como decía don Teo, sí, hace 2 años que nosotros escuchamos una plática de Josué Cuevas, escuchamos muchas, pero escuchamos una acerca de la televisión. Y es muy curioso, pero estábamos en la conferencia y estábamos, algo que agradezco a Dios es que mi esposa y yo estábamos como sintiendo lo mismo. Tenía que estarle echando aire a mi esposa porque hasta se le subió la presión y dijo, ¿cómo hemos escuchado tantas veces estas conferencias y siento que hemos estado haciendo algo mal? Dices, me siento mal, me está subiendo la presión. Entonces platicamos después de la conferencia de Josué y por la misericordia de Dios, tomamos la decisión de decir no más televisión en la casa. Estuvimos aquí por un tiempo, en unos días cuando llegamos a la casa, en ese entonces había un programa que se llamaba La Academia, unas personas que cantaban los domingos y eso. Entonces llegamos ahí y decíamos, pues nada más hoy y ya mañana empezamos como las dietas, pero dijimos, no más, se acabó la televisión. Y recuerdo un pasaje que Josué también hizo mención en la conferencia pasada, que dijo que Juan 10:10, que dice que el ladrón solo ha venido para robar, matar y destruir. Y sinceramente nosotros pensamos que la televisión estaba haciendo eso con nosotros. Había noches que teníamos pesadillas de programas que veíamos y como familia nos estaba haciendo mucho daño el estar pegados a ese aparato. Y agradezco a Dios por la vida de mi esposa, que pudimos entre los dos, por la misericordia de Dios, como les digo, decir no más. Nos estaba destruyendo y nos estaba robando tiempo, nos estaba haciendo mucho daño. Dice el versículo que Cristo ha venido para que tengamos vida. Y pensamos, realmente teníamos vida cuando estábamos pegados a ese aparato. Y puedes pensar que no somos santos como estamos tratando de vernos. Somos muy débiles. Tan débiles que si tenemos conectado el cable, que si tenemos conectada la televisión, podemos llegar a con el control y decir, aquí está. Por eso decidimos desconectarla y no ver más televisión. No somos mejores que ustedes, somos peores que ustedes. Por eso decidimos no a esa tentación. Y agradezco a Dios por la vida de Josué Cuevas, que lo usó para que nosotros pudiéramos ver esas cosas y decir no más. Dice que Cristo ha venido para que tengamos vida, y podemos pensar cómo pudimos vivir pegados a ese aparato. Y dice que para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y hace 2 años que no vemos esa cosa, por la misericordia de Dios. Estábamos en la casa de unos parientes, estaban pasando en la televisión Narnia y dijimos, pues Elisa puede verla. Cuando pasaba los anuncios gritaba, mamá, ya se acabó la película. Y decía su mamá, no hija, lo que pasa es que son comerciales, la televisión así es. Y volvían a salir otros anuncios y decía, mamá, ya se acabó la película. Doy gracias a Dios que ella no tiene idea de qué es los comerciales. No somos mejores que nadie. Hemos dado un pequeño pasito, pero contentos vivimos sin ese aparato y estamos muy contentos con nuestro Salvador Cristo que nos ha rescatado, nos ha dado vida eterna y nos ayuda a tomar pasos como ese. Y pues pido que sigan orando por nosotros. Hay otras áreas de nuestra vida donde estamos luchando, pero queremos honrar a Dios, a Cristo, nuestro Salvador, con nuestra vida. Muchas gracias y Josué, te damos el tiempo.
Bien, pues quizá hay algunos aquí que piensan que no se puede uno vivir sin la televisión, pero mire, ya lleva 2 años, todavía están vivos. Y dándole gracias al Señor. Vamos a continuar con el tema que empezamos ayer. Y yo aprecio mucho a todos los que están tomando notas. En esta sesión vamos a ver varios, o hacer referencia, o a ver varios pasajes de las escrituras. Es bueno que apunten. Si no están apuntando, supongo que lo que dice aquí el programa todavía está firme, de que al terminar las conferencias va a haber CDs para venta, y también posteriormente pueden descargarlas gratis en el sitio de Palabra de Verdad. Y lo digo por esto. No nada más los hermanos que vienen de Berea, pero todos los que están aquí, les convoco, les animo, les exhorto a que sean como los hermanos de Berea, que nos dice las escrituras que eran más nobles, porque ellos iban a su casa y escudriñaban las escrituras para ver si lo que habían oído de Pablo era real, era verdadero, era basado en las escrituras. Y por favor, hermanos, jóvenes, señoritas, lo que están escuchando aquí, escúchenlo con atención, tomen sus notas y regresen con su Biblia después. El campamento se va a acabar mañana, pero regresen después y digan, realmente estas cosas que nos estuvimos escuchando, de veras son de acuerdo a las escrituras. Si no son de acuerdo a las escrituras, deséchenla, no tienen ninguna importancia, no sirve absolutamente para nada. Pero si es de acuerdo a las escrituras, tú tienes una responsabilidad. Cada uno de ustedes tiene una responsabilidad si lo que hemos escuchado es de acuerdo a la palabra de Dios. Ayer considerábamos este pasaje de Romanos capítulo 12, en donde nos dice la escritura que no permitamos que el mundo nos amolde, que no permitamos que seamos adaptados a la forma del mundo. Y teníamos el ejemplo de el vino nuevo que somos en Cristo Jesús y cómo el líquido toma la forma de su contenedor. ¿Sí se acuerdan qué es un odre? ¿Qué es un odre? Es un recipiente, cualquiera que sea. Aquí voy a poner unos ejemplos de recipientes que a lo mejor no son el mejor ejemplo, pero recipiente. Ahora, si tú como cristiano vives en esta vida y la gente nunca te pregunta por qué, es posible que sea porque ese vino nuevo que es tu vida, tú lo has vaciado en recipientes, en estructuras que son copiadas de este mundo. Si tú como padre de familia, como marido de tu esposa, no eres más que un marido igual que todos los maridos que viven en tu ciudad, la gente nunca te va a preguntar por qué. Si tú como esposa has copiado el patrón de conducta de las esposas de este mundo, nunca nadie te va a preguntar por qué. Si tú como joven o señorita cristiana estás copiando el noviazgo del mundo y has puesto el vino nuevo en esa estructura que ha generado nuestra cultura, nuestra generación, la gente jamás te va a preguntar por qué, porque lo único que ha pasado contigo es que te has hecho al molde, has dejado que el mundo te haga a su forma, a su manera, que es lo que dice ahí en Romanos. No dejen que el mundo los amóldelos, adapte a su forma de ser. Dice la escritura que los ángeles están atentos, observando lo que está pasando aquí, y que nosotros, los que hemos sido salvos por el Señor Jesús, somos espectáculo. Ellos están viendo lo que está pasando. Y cuando ven la vida de una persona como yo, que llevaba una vida vacía, sin sentido, podrida, en medio del lodo, y el Señor Jesús me sacó de ahí y me ha dado una vida nueva, una vida abundante. No crean que los ángeles dan honor a Josué. Los ángeles dan honor a Dios y dicen, mira cómo es el Señor Jesús, capaz de haber tomado esta basura insignificante para hacer algo que vale la pena. Pero saben, hay un espectáculo muy malo para los ángeles, quizá uno de los peores, no el peor, pero una de las cosas peores para representar es cuando una persona que no es cristiana pretende vivir como si fuera cristiana. Ese es un programa muy, muy malo. Es una representación horrible, que solamente se supera por una representación todavía más ridícula que esa. Y la representación más ridícula es la del cristiano que, siendo vida nuevo, vive como la gente del mundo. Vive como ellos, o pretende vivir como ellos, y pretende estarle copiando al mundo su manera de ser, su manera de hablar, su manera de comportarse. ¿Se acuerdan ustedes cómo se sirvió la cena en la casa de José cuando él recibió a sus hermanos? Dice la escritura que había tres mesas. Normalmente cuando invitamos a alguien a cenar no hay tres mesas, a menos de que sean mucha gente, ¿verdad? Pero había tres mesas, dice la escritura, porque en una mesa estaban sentados todos el gabinete de gobierno, los siervos de José. Y no estaban sentados con José. ¿Saben por qué no estaban sentados con el Señor de toda la tierra? Porque eso era José, él era el Señor. ¿Y saben por qué no estaban sentados con José? No estaban sentados con José porque para los egipcios era abominación comer con los hebreos. Y aunque José era su señor, ellos estaban aparte. Luego vinieron los hermanos de José a cenar. ¿Y dónde se sentaron? ¿Con los egipcios? No, los egipcios no querían que ellos se sentaran con ellos, porque para los egipcios es abominación sentarse a comer con los hebreos. Entonces sentaron con el Señor. No, tampoco se sentaron con el Señor, porque su relación con el Señor no era correcta. Y tuvieron que tener otra tercera mesa, en donde estaban estos hermanos del Señor, pero que no tenían una perfecta relación con el Señor. ¿Y cuántos cristianos hay que necesitan venir a sentarse en la tercera mesa? La gente del mundo los desprecia porque algo han visto de que son cristianos, pero su relación con el Señor no es correcta. Entonces hay que poner la tercera mesa. No hay cosa más ridícula en la vida sobre este planeta que lo que algunos llaman el cristiano carnal. El cristiano que, habiendo sido el resultado del portento del perdón de Dios por la sangre de Jesucristo en la cruz, que siendo el resultado de una tumba vacía por el poder de Jesucristo levantado entre los muertos, está ahora viviendo la farsa de querer pasar en este mundo desapercibido, querer pasar como uno más del montón, como uno más que hace las cosas exactamente igual como las hace el mundo. En el asunto de las relaciones previas al matrimonio, los odres viejos, y voy a hacer un repaso quizá muy breve, y ustedes quizá van a estar de acuerdo en que hay muchas más cosas que decir, pero el noviazgo en el mundo, en nuestra sociedad, y reconozco que hay diferencias en el tiempo y quizá hay diferencias hasta de aquí de Michoacán a Coahuila o a Durango, no lo sé, pero las relaciones que se conocen como noviazgo tienen ciertas características. En primer lugar, esta cosa no está ayudándome. En primer lugar, mucho de esta relación de noviazgo entre los jóvenes y las señoritas es una relación de juego. Es nada más para pasar el rato. No hay realmente ningún compromiso, así se conceptúa. Es más, hasta los niños de primaria o de kinder a veces llegan a la casa diciendo: mamá, ya tengo novia. Porque para ellos es un juego y a veces los padres hasta lo festejan pensando: ay, pues mira, pues están nomás imitando a los adultos. Y muchos jóvenes no tienen 5 o 8 o 10 años, ya tienen 20 o a veces hasta más, y realmente se encuentran envueltos en estas relaciones de juego, en donde se llega a tener ciertos privilegios en la relación, pero no hay ninguna responsabilidad. Así es para los niños, ¿no? ¿Los han visto ahí jugar? Ellos andan felices, tienen muchos privilegios y bien poquitas responsabilidades. ¿Sí? Y eso es lo que Dios quiere para nosotros como cristianos. El Señor quiere que nosotros vivamos así una vida en donde no tenemos ninguna responsabilidad. ¿Es esto un juego? Hemos sido llamados, esa vida abundante de la que decía hace rato Miguel, ¿es una vida nada más de juego? No, esa no es la vida abundante. La vida abundante es la que el Señor trajo a nosotros. Y aunque es cierto que el Señor Jesús dijo que debíamos ser como niños para entrar en el reino de los cielos, también es cierto que el Señor nos ha dicho que no seamos niños en nuestra manera de pensar, sino que seamos maduros en nuestra manera de pensar, y que seamos niños solamente para la malicia. Eso dice 1 Corintios 14:20. Luego, otra de las características del noviazgo es que es una relación de compañía. El joven o la señorita encuentran a este otro joven o señorita, y a lo mejor no van a poder leer lo que dice ahí, pero si están apuntando, 1 Corintios 14:20, sed niños en la malicia, pero no en el modo de pensar. En el modo de pensar debemos ser maduros en la manera de pensar. Muchos llegan a una relación de noviazgo porque se sienten quizá incomprendidos, quizá en su casa sus padres no les hacen caso, en la escuela o en el trabajo parece que no llegan a encajar bien con los demás, y empiezan a sentir soledad en su corazón, y de repente aparece por ahí, para la señorita aparece este joven que parece que tiene un interés especial en ella. Ella no puede platicar con su mamá, no puede platicar con su papá, pero aquí está este muchacho, parece tan dispuesto a escucharla. O para el joven, está esta señorita ahí, que de repente pues está muy dispuesta a pasar tiempo con él, está hasta dispuesta hasta a reírse de sus chistes, y entonces pues dicen: ah, pues vamos a ser novios porque encontramos esta compañía mutua. En medio de un mundo que no nos comprende, pues tú y yo sí nos comprendemos. Y el sentir es genuino, ¿saben? Porque la realidad es que cada ser humano, desde que nosotros nacemos, venimos huecos por dentro. Tenemos una necesidad interior. Pero el problema es que una persona hueca por dentro no se compone con otra persona hueca por dentro también. Es ese hueco que hay en nuestro corazón, ese vacío, ese sinsentido que hay en nosotros, solamente puede ser llenado por el Señor Jesucristo. El salmista decía: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en la tierra. Los hombres y las mujeres que llegan al matrimonio pensando que el matrimonio va a solucionar su falta de sentido en la vida, que el matrimonio va a solucionar la soledad que sienten en su corazón, están equivocados. Cuando una persona en soledad se une con otra persona en soledad, el problema no se soluciona, solamente se multiplica. Y ahora tenemos dos personas juntas en soledad. Nadie puede vivir realmente una vida con otra persona si primero no ha aprendido a vivir todos los días con el Señor Jesucristo. Señorita, joven, tú nunca vas a estar preparado para el matrimonio. No estás preparado para vivir con nadie si primero no has aprendido a vivir con el Señor Jesucristo. Porque Él es el único que realmente nos puede satisfacer. Él es realmente el único que puede llenar nuestro corazón. Si tú estás esperando que llegue este príncipe azul o que llegue esta ayuda maravillosa, esta hermosa mujer para que solucione tu soledad, tu falta de propósito en la vida, estás absolutamente equivocado. Lo que nosotros, lo que cada ser humano necesita en este mundo es al Señor Jesucristo. Y si no sabes, si no has encontrado una amistad, una relación íntima y personal con el Señor Jesucristo, no estás listo para casarte. No vas a solucionar ni tu problema, ni el de la otra persona, solamente lo vas a multiplicar. El noviazgo en nuestra cultura es una relación de expresión sexual. Ahora, siempre los jóvenes me dicen, Josué, ¿qué quieres decir con eso de expresión sexual? Nosotros ya inventamos este noviazgo cristiano que le copiamos al mundo su estructura y le dimos una limpiadita y ahora llamamos este noviazgo cristiano o con cualquier otro nombre. ¿Cómo dices tú que es una relación de expresión de la sexualidad? ¿A qué te refieres? Y después de haber platicado con muchos jóvenes a través de los años, he encontrado una manera de decirles a qué me refiero. Me refiero a todo y a nada. ¿Por qué digo que a todo y a nada? Porque les digo a los muchachos, oye, es que cuando tú tienes esta relación de noviazgo con la señorita y le tomas de la mano, esa es una expresión de la sexualidad. Y ellos dicen, ay, nomás porque le tomo la mano, eso no es nada. Bueno, pero es que pasas tu brazo por sus hombros. Ay, cómo eres exagerado. Eso no es nada. Pero te despides de ella de beso. ¿Por qué le das un beso en la mejilla? Dice, ay, 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 pues qué mundo vives, Josué. Eso no es nada. Bueno, pero le besas hasta en la boca. Eso no es nada. Ellos me dicen que eso no es nada. Parece ser que es necesario que se la lleven a la cama para que entonces sí digamos que hay una expresión de la sexualidad. Pero todos nosotros sabemos que ese roce, que esa caricia, que ese trato especial despierta en nosotros, hombres y mujeres, la sexualidad creada por Dios. El sexo no es pecado, como han predicado algunas de las religiones más populares. El sexo fue creado por Dios, puro, santo, bueno, deleitoso y honroso. Todo eso viene en las Escrituras. Pero como todas las cosas buenas y santas y puras que Dios creó, Dios dio un lugar para la expresión de la sexualidad. Y el lugar que Dios dio para la expresión de la sexualidad es única, absolutamente, completamente, exclusivamente el matrimonio. Y cualquier expresión de la sexualidad, con todas las variaciones que el mundo ha inventado, cualquier expresión de la sexualidad fuera de del matrimonio es pecado. Cualquier expresión de la sexualidad fuera de ese lugar perfecto que Dios creó, ese lugar puro que Dios creó, es fornicación. Por eso la Escritura habla de toda fornicación. A veces las personas piensan que fornicación solamente es el acto sexual fuera del matrimonio. Pero la Escritura nos dice toda fornicación, toda inmundicia, Efesios 5:3. Toda inmundicia. La palabra fornicación viene de la raíz porno, como la pornografía es fornicación. Y cualquier desviación de la expresión de la sexualidad creada por Dios para hombres y las mujeres fuera del matrimonio es fornicación. Y sí, el noviazgo en diferentes grados, como lo quieran ver ustedes, en muchos se convierte en esta expresión de la sexualidad humana. Y encontramos ahí al joven y a la señorita provocando la respuesta sexual en uno en el otro. Y por eso se hablan de esa manera. Y por eso se tratan y se tocan y se... todas estas cosas. Pero Dios diseñó el sexo para que tenga lugar dentro del matrimonio, para que nosotros lo disfrutemos en el lugar en que Dios lo creó. Segunda de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. El noviazgo también es una relación exclusiva. Es decir, el joven o la señorita habla de que este es mi novio o mi novia. Y de alguna manera esa persona ha sido ya apartada y se tienen ciertos derechos y privilegios sin ninguna responsabilidad. Y esa persona es de alguna manera mía. El joven que considera que esta es su novia, de alguna forma ya los demás muchachos tienen que limitar su interacción con esta muchacha, así como los muchachos que ya son el novio de alguien, pues ya están como un tanto apartados o limitados. No vemos en las escrituras ninguna cosa que tenga que ver con esto. Y las personas hablan de esto que es para mí. Lo que Dios dio a la iglesia para la edificación de todos, ahora resulta que es nada más mío, es nada más particular, es exclusivo. Dice la escritura que somos como un cuerpo. Y todos los miembros están aquí para ayudarse mutuamente a la edificación. Pero cuando estos dos dedos dicen, oye, pues qué bueno que estamos aquí tan juntos. Yo creo que deberíamos nosotros apartarnos de los demás. Y aunque estén aquí en la conferencia o estén en la reunión, nosotros estamos más contentos por allá afuera, debajo de un árbol, platicando. Pues qué ha pasado con ellos dos, se han aislado de los demás y ahora ellos tienen su propia relación para su provecho. Y es como aplicar un torniquete aquí a estos dos dedos para que se aparten hacia fuera de lo que es la comunión y la edificación del cuerpo. Es egoísmo, es sentido de propiedad. Luego también el noviazgo en mucho es una relación social. Y muchos jóvenes y señoritas están dentro del noviazgo porque hay tal presión por parte de la sociedad. Y los jóvenes se sienten obligados a tener novio o a tener novia, porque así es lo que se ve en el mundo. Es vanidad. Las señoritas buscan a un novio que llame la atención, porque eso esperan aún hasta sus padres o sus familiares. Y cuando una señorita o un joven no tiene novio o novia, pues luego ahí viene el tío o la tía o el abuelito o el compañero y le dice, oye, ¿y tú no tienes novia? ¿Por qué? Qué raro, eres raro tú, ¿por qué no tienes novia? Y el joven dice, ay, pues pues te habrá que buscar una. Y la señorita, oye, ¿y tu novio? No, no tengo novio. Ah, ¿no tienes novio? Ay, pues si no estás tan fea. Y entonces dicen, bueno, pues hay que ir y buscar a alguien y ojalá que podamos encontrar a uno que sea muy, muy llamativo, ¿verdad? El joven dice, una señorita que esté así muy guapa, muy bonita, para poder presumirla ante la sociedad, porque la sociedad se fija en lo que se ven los ojos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, 16 y 17. Y las muchachas también dicen, no, pues yo quiero un novio, pero que esté así alto, güero, de ojo azul y que traiga carro rojo. ¿Por qué? Porque eso es lo que el mundo ve y muchas personas así. Y bueno, pues si no llega con carro rojo y no tiene ojo azul y está un poquito chaparro y prieto, no le hace. Yo me acuerdo de haber escuchado desde niño una expresión que tenía mi padre. Mi padre ha sido tan sabio y yo le agradezco a Dios por la vida de él, todavía lo tengo conmigo. Y a veces decía, pues vino fulanita de tal. Y él no decía con su novio. Mi papá decía, vino fulanita de tal con su peor es nada. Porque decía, es que realmente esa persona aquí ni vale la pena, pero la gente siente, no, es que tengo que tener un novio, tengo que tener una novia, sino que van a pensar de mí. Y por pura presión social llegan a esta relación. ¿Es esta estructura, es este molde algo digno en lo que pongamos el vino nuevo? Hay una característica muy particular de los odres viejos, de las estructuras del mundo. Y esa característica es algo que realmente ofende a Dios. Esa característica no se aplica nada más a lo que nosotros conocemos como noviazgos. Hay otros nombres que se han dado a este tipo de relaciones. Y hemos visto a través del tiempo algunos jóvenes señoritas que han escuchado algo de esto, que han encontrado estas en las escrituras y dicen, bueno, no, ya entendí que el noviazgo no es no es de acuerdo a las escrituras. Así es que no vamos a tener noviazgo, pero vamos a tener un noviazgo cristiano. O no vamos a tener noviazgo, pero vamos a tener esta relación especial. Somos amigos especiales. O vamos a entrar en un proceso de cortejo. O vamos a copiar las estructuras, ya que la mexicana no jaló bien, vamos a copiar la cultura judía y vamos a hacer la cosa como hacen los judíos. O vamos a tener una relación así en donde podamos platicar e incluso no tener hasta unión libre. Hay una característica importante en todas estas diferentes formas. Y algunas han sido tan sutiles. Algunos dicen, es que estamos comprometidos. Hace unos años, un joven se comprometió para casarse ya con una señorita. Y otra señorita vino conmigo y me dijo, hermano, supe que este muchacho ya se comprometió allá con ella para casarse, pero él no se puede casar con ella porque él se comprometió primero conmigo. Y cuando yo oí eso dije, wow, esto es bien grave. Entonces fui a hablar con el muchacho y le dije, ¿cómo es que te vas a casar con esa muchacha si tú habías dado tu palabra a esta muchacha? Y él me miró así como asombrado y dijo, no sé qué estás hablando. Y le dije, pues ella dice que tú te comprometiste con ella hace algunos meses. Y decía, no, yo no recuerdo nada de esto. Entonces yo regresé con esa muchacha y dice, oye, ¿cómo fue que este muchacho se comprometió contigo? Y dice ella, bueno, es que hace unos meses estábamos platicando y yo le pregunté a él, oye, ¿tú te casarías con alguien como yo? Aguas, muchachos. Híjole. A ver, jóvenes, ¿qué contestarían ustedes? Si una señorita cristiana se acerca con ustedes y le dice, oye, ¿y tú te casarías con alguien como yo? Mira, si dices que no, vas a estar en muchos problemas. Y si dices que sí, también vas a estar en muchos problemas. Pues este muchacho ni siquiera pensó. Él pensó, pues no voy a ofenderle. Además, es una muchacha cristiana y yo no tengo ninguna cosa, por qué pensar que no. Así es que este joven, cuando le preguntó a la señorita, ¿te casarías con alguien como yo? Él dijo, pues sí, yo creo que sí. Y la señorita dijo, ya te comprometiste conmigo. Eso no es cierto. Y saben, padres de familia, jóvenes, ahora es tan sutil. El corazón del hombre, como nos recordaba nuestro hermano esta mañana, es tan complicado, tan difícil. Ahora tienen los jóvenes a su alcance todas estas formas de comunicación. Y están en las redes sociales y están en los mensajes de texto. Yo he visto algunos porque veo así a algunos de los jóvenes y veo los mensajes de texto y las cosas. Y son tan sutiles. Esta es una herramienta de comunicación tan poderosa. Y encuentro y estos mensajes con doble sentido. Son anzuelos. y no te das cuenta de lo que te están diciendo. Y te hacen una pregunta y te ponen una frase o un poema y te dicen, ¿cómo ves esto? ¿Te gusta? Ten cuidado con lo que estás diciendo. Te están pescando. Y aún el que lo escribió todavía dice, no, yo no tenía ninguna mala intención, yo no tenía ninguna doble intención. Y vamos a compartir, Ernesto nos va a compartir un poquito más acerca de eso, pero esta cuestión de los mensajes de texto y de las redes sociales son tan sutiles, tan poderosas en comunicación y tan peligrosas, porque la gente y los muchachos llegan a enredarse en los dichos de su boca, y a veces eso es lo que quieren, porque todas estas relaciones de noviazgo y de todo esto no son otra cosa más que experimentos de prueba y error. ¿No lo ven ustedes así? El joven se acerca con la señorita y le dice, pues yo quiero servir al Señor, ¿verdad que tú también quieres servir al Señor? Sí. Ay, pues yo he visto que tú eres una persona tan espiritual que pues algún día, si el Señor me permite, pues me gustaría considerarte a ti. No se está comprometiendo, ¿eh? ¿Qué te parece si oramos juntos? Y oramos por la dirección de Dios para nuestras vidas. Pero no es noviazgo, Porque pues apenas tenemos, ni tampoco es compromiso, porque pues tenemos 13 años, pero algún día nos vamos a casar, ¿verdad? Entonces, pues mira, te doy mi Biblia y me das tu Biblia y vamos a estar orando juntos por esto, ¿verdad? Y de alguna manera ahí se hace un gancho. Pero esto es a prueba y error, no hay ningún compromiso. El día de mañana, la señorita ve a otro joven cristiano, o el joven ve a otra señorita cristiana y dice, ay, se me hace que yo estaba equivocada o equivocado pensando que iba a ser con Juanito, porque Pedrito es un hermano mucho más espiritual. Así es que va con Juanito y le dice, Juanito, fíjate que estaba orando y el Señor me dijo que siempre no, así es que regrésame mi Biblia y ahora voy con mi Biblia y se la doy a Pedrito. Y después de un tiempo aparece Pepito. Y entonces, y ahí es una serie de experimentos de prueba y error, que más que prueba y error se convierten en error y error y error. ¿Ustedes creen que una vida de una persona que ha vivido en el noviazgo y que fue novio de esto y fue novia de esta y fue... eso refleja la dirección de Dios sobre una vida que costó la muerte de Jesucristo en la cruz? ¿O representa una inseguridad? Yo no puedo saber lo que Dios quiere para mi vida. Dios no me va a guiar en esta área de mi vida. Dios me abandonó a mi suerte en esta área de mi vida. Así es que, pues ahí voy yo a ver, a lo mejor no fue. Esa es la vida de una persona que tiene vida abundante, por la que el Señor Jesús murió y resucitó. Ahí a tientas, a ciegas, como probando, como tentando, como intentando aquí y allá. Y en medio del proceso, defraudando, mintiendo y hiriendo los sentimientos de las personas y los suyos propios. Esa es la vida que Dios tiene para los jóvenes y las señoritas cristianas. Eso está basado solamente en la inseguridad. Y llámale como quieras. Si no es la dirección clara de Dios para tu vida, si Dios no es capaz de venir a ti, Él vino y murió en la cruz por ti, pero ahora no es capaz de venir a decirte, quiero que me sirvas casado, quiero que me sirvas soltero, quiero que vayas y hagas estas cosas y yo te voy a dar lo que tú necesitas para que me sirvas a mí. Si Dios no es capaz de hacer eso, entonces, pobrecitos de nosotros, por eso andamos dando tumbos y equivocándonos una vez y otra vez y otra vez y otra vez. No me interesa cómo le llamas, no me interesa si fue un mensaje de texto en que dijiste, ay, doy tantas gracias a Dios por tu vida, eres un hombre ideal, eres una señorita tan espiritual, espérame 15 años a que acabe mi carrera y verás. No lo dicen así exactamente. pero quieren agarrar un gancho, quieren de alguna manera decir, bueno, es que yo no sé qué va a pasar con mi vida en el futuro, yo no sé qué va a pasar, y luego ya empiezan a los jóvenes ya un poquito más adultos, ya todos están casando, me las están ganando, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes qué manifiesta eso? Que tú no confías en Dios. ¿Se acuerdan lo que dijimos ayer? Vamos a hacer un compromiso con la palabra de Dios y vamos a hacer un compromiso con el poder de Dios. ¿Será que Dios te ha abandonado? ¿O Dios sabe de qué cosas tiene necesidad? ¿O Dios sabe los pensamientos que tiene acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperas? ¿O será falso que tú puedes deleitarte en el Señor y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón? ¿O Dios no merece tu confianza en esa área de tu vida? Y por lo tanto tú tienes que andar buscando por tus propios medios y asegurándote por tus propias estrategias de que algún día te vas a casar. Porque Dios no merece tu confianza en esa área de tu vida. Definitivamente no es así, sino que Dios nos ha dado instrucción y nos ha dicho en su palabra qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Cuáles son estas estructuras nuevas? ¿Cuáles son estos odres nuevos que no tenemos que inventar nosotros, sino que Dios nos las dio en su palabra? ¿Por dónde empezamos a buscar? ¿En la concordancia buscamos noviazgo, novio, novia? No nos va a servir eso. Dios nos dice cómo nos debemos comportar y cómo nos debemos conducir, definiendo relaciones. Por ejemplo, Dios en su palabra define ciertas relaciones. Nos dice a los hijos, si tú eres hijo o hija, Dios te dice qué debes hacer. Si tú eres padre o madre, Dios te dice qué debes hacer. Si tú eres esposo o esposa, siervos. Si trabajamos en una compañía, si somos empleados de alguien, somos esclavos de alguien, porque si somos, Dios nos dice que cómo debemos conducirnos. Dios nos define lo que somos y en base a la definición de lo que somos, Dios nos dice cómo debemos conducirnos. Y la palabra de Dios tiene completa enseñanza para esto. Hay un odre más excelente, que es la relación que en las escrituras vemos previa al matrimonio. Dios nos hizo hermanos. Sí, somos hermanos. Ser hermanos no es una denominación, como la gente a veces nos dice, ah, esos son de los hermanos. Esa no es una denominación. No es un mote, no es un título. A veces lo usamos como título, ¿verdad? Y decimos, el hermano Miguel. No es el hermano Miguel, es mi hermano Miguel. ¿Sí? El hermano Teodoro. No es el hermano Teodoro, es mi hermano Teodoro. Y es una relación real, verdadera, que la Escritura nos dice con toda claridad. Dios nos hizo hermanos. Somos hermanos sobrenaturalmente. Juan 1:12. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, porque no éramos hijos de Dios, pero Él nos hizo hijos de Dios. Ahora somos hermanos realmente, sobrenaturalmente, por el Espíritu de Dios. Somos hermanos eternamente. Ahí en Hebreos 2:10-17 dice que Él se propuso llevar muchos hijos a la gloria. En Romanos nos dice que el Señor Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Eso es falso? ¿Es nada más poesía? ¿Es sentido figurado? No, es una realidad. Todos nosotros, aunque vengamos de trasfondos tan diferentes, hemos sido hechos hermanos en Cristo Jesús y somos la gran familia de Dios. Es una realidad, somos hermanos legalmente, porque nos adoptó como sus hijos, que era el proceso legal de que un hijo natural tuviera derecho a la herencia. Ahora, esto de ser hermanos, ¿se puede considerar como la relación previa a un matrimonio cristiano? Entonces no solamente se debe considerar, sino que eso es lo que dice la Escritura. Pero algunos de los jóvenes dicen, no, pero espérame, ¿qué estás diciendo? Que no va a haber noviazgo, que no va a haber estas experiencias pilotos de a ver si. Y entonces, ¿cómo voy a saber con quién me voy a casar? ¿Cómo voy a llegar a casarme con alguien? ¿Cómo la voy a llegar a conocer o cómo lo voy a llegar a conocer? Pues en medio de la hermandad. Porque la hermandad, la vida de la familia cristiana, de los que somos salvos por el Señor Jesús, es una vida grandiosa. Dice la Escritura, miren qué hermoso y deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es maravillosa la comunión de los creyentes. Y es una relación que nunca se va a acabar. Ustedes deben saber, jóvenes señoritas, que el matrimonio nada más dura hasta que uno de los dos se muera. Y esa relación se acaba. Pero somos hermanos por toda la eternidad. Para siempre. Somos hermanos. Y la Escritura nos dice en 2 Corintios 6, 14, que no estemos unidos en yugo desigual con los incrédulos, con los que no son creyentes. Ser hermanos, nos dice la Escritura, es la condición previa para los cristianos. Nosotros no nos vamos a casar con nadie que no sea uno de la familia. Eso es lo que en Génesis 24, 4, Abraham le pidió a Eliezer. Le dije, no vayas a permitir que mi hijo Isaac se case con alguien que no sea de mi familia. En Cantares 8.1, en forma poética, dice, ¿quién diera que fueras mi hermano? En 1 Corintios 9.5, Pablo dice, somos nomás Bernabé y yo los únicos que no tenemos derecho a traer una hermana, una creyente por mujer. Como todos los apóstoles y Cefas y Pedro. Primero es mi hermana y luego es mi esposa. No es que primero es mi novia y luego es mi esposa, no. Primero es mi hermana y luego es mi esposa. Y dice, no, pero ¿cómo vas a saber? Necesitas esta relación especial, exclusiva, con ciertos derechos y privilegios, sin ninguna responsabilidad, para llegar a conocer bien a la persona. Los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública para secundaria y prepa dicen que el noviazgo es la preparación para el matrimonio. Falso. El noviazgo ha probado ser la mejor preparación que hay para el divorcio, no para el matrimonio. Entonces, ¿cuál es la preparación previa para el matrimonio? ¿Cuál es la relación en la que un joven puede encontrar una ayuda idónea para servir al Señor? ¿Cuál es la relación mejor en la que una señorita puede identificar a ese hombre que se va a convertir en el responsable espiritual y material de su vida y de la vida de sus hijos? ¿El noviazgo? El noviazgo es una relación falsa, donde ambos se la pasan pretendiendo ser algo que no son. Pero saben ustedes, entre los hermanos no hay secretos. ¿Verdad, muchachos? Ustedes saben cómo se ve su hermana cuando se acaba de levantar, ¿verdad que sí? Muchachas, ustedes saben cómo le huele el aliento a su hermano cuando no se lavó los dientes, ¿verdad que sí? Ah, pero su novio y su novia no, para cuando van a ver la novia, la muchacha ya pasó media hora en remojo, peinándose, pintándose, arreglándose y perfumándose. Y tiene esta fachada. Y el joven también. Llega a la casa de la señorita y toca y abre y sale el niño, el hermanito de la muchacha. Ay, este joven tan tierno y atento con los niños y tan educado para hablar y tan propio. Sí, no es cierto. Está fingiendo. Porque el noviazgo es una relación de falsedad. Pero entre los hermanos no. Entre los hermanos nos conocemos perfectamente bien. Y la hermandad, gracias a Dios por nuestros hermanos que organizan cosas como estas, como este campamento. Yo he conocido personas y personas cristianas que cuando hablo de la hermandad dicen, ay, oye, Josué, pero ¿de qué estás hablando? Porque para nosotros ahí los hermanos, y cuántas familias cristianas o que dicen cristianas han dejado las iglesias porque dicen, no, es que en esa iglesia no hay amor. Y si nuestros jóvenes y nuestras señoritas no ven el valor de la hermandad, probablemente es culpa de nosotros los padres y de los líderes de las iglesias. Porque no somos capaces de poner en relieve, en evidencia, qué precioso es estos momentos en que pueden jugar aquí voleibol, en que pueden convivir, en que se pueden conocer, en donde la señorita puede escuchar al joven que se apasiona por la palabra de Dios más que por el fuego de fútbol. En donde el joven puede ver a la señorita que ama la palabra de Dios, que respeta a sus autoridades y que está sujeto a su papá. Porque una señorita que no está sujeta a sus padres o a sus autoridades, ¿cómo esperas, muchacho, que va a estar sujeta a ti? Y eso no lo vas a ver en el noviazgo, eso lo vas a ver en la familia de Dios. ¿Quiénes son los que vienen a la reunión de oración? ¿Cuáles son las muchachas y los muchachos que vienen a la reunión de oración? ¿Cuáles son los jóvenes que no tienen en poco su juventud, sino que se levantan a hablar la palabra de Dios y están buscando cómo servir al Señor y cómo llevar el mensaje a los huérfanos y a los hospitales y a los presos? Ahí es donde la señorita puede identificar, este es el joven que vale la pena, este es el joven al que yo sí le daría las riendas de mi vida espiritual y la de mis hijos. Ahí es donde el joven puede identificar a la señorita que dice, esta es una muchacha que respeta la palabra de Dios, respeta las autoridades que Dios ha puesto sobre su vida y puede ser una ayuda idónea para mí en el servicio por el Señor. No en el noviazgo, sino en la hermandad. Esta relación de hermanos no es una relación exclusiva. Es una relación en donde tenemos estas características. La primera es la edificación, Efesios 4, 15, 16. Que todos los miembros del cuerpo, bien concertados y unidos entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente. Yo he conocido muchas personas, jóvenes y señoritas, que han estado en noviazgos y han encontrado que después de un noviazgo no hay edificación. No pueden decir que son mejores personas después de haber tenido un noviazgo. En esta relación hay frutos, frutos que permanecen para vida eterna. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Los frutos del Espíritu es lo que tenemos. Pureza. Dice Pablo a Timoteo, trata a las señoritas con toda pureza. No nada más con pureza, pero con toda pureza. Y el joven habrá de tratar a todas las señoritas solteras, a todas por igual, porque todas son sus hermanas. No, no hay una relación especial, no hay derechos de trato físico especial. Es pureza. Jóvenes, dos recomendaciones. Ten cuidado cómo tratas a las señoritas. Trátalas siempre a todas igual. Porque en cuanto tú tratas a una en particular con una mayor atención, estás despertando en ella ciertas expectativas que probablemente ni siquiera te estás dando cuenta. Otra recomendación, no platiques con ella o con él a solas. Busquen el compañerismo, busquen la comunión. Cualquier cosa que tú puedes platicar con un joven o con una señorita, no tiene por qué ser en privado. Utilidad, la relación sirve para algo, sirve para edificarnos, para traer frutos buenos. Y es una relación de sinceridad, nos dice la Escritura, no mintáis los unos a los otros, no os engañéis los unos a los otros. Entre los hermanos vamos a ser transparentes y vamos a vernos tal como somos. No hay trato físico especial, que es lo que más les duele a los jóvenes cuando hablamos de esto. No hay exclusividad, hay la oportunidad de servir al Señor juntos y que el Señor, que conoce lo que necesitamos, nos guíe a su voluntad, que no requiere de experiencias pilotos ni de experimentos de prueba y error. Mañana continuamos. Gracias por su atención.